La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Grados tenemos de temperatura, la humedad 96%, la máxima para el 15 grados, sigue lloviendo en la ciudad y va a seguir lloviendo. El momento de darle la bienvenida a Ceferino Reato, su programa Retweet aquí en Radio Cultura. Ceferino, ¿cómo estás?
Muy bien, Quique, buenos días a todos. Acá estamos un miércoles lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, pero en fin, expectante respecto de las PASO, pero como hemos visto, nosotros no nos hemos dedicado a las PASO. ¿Por qué será? ¿Será que es solo un programa semanal? ¿Será que no nos parece que podamos hablar de muchas cosas en las PASO? Pero sí nos vamos a dedicar en la general, ¿no? Porque por ahora, me gustaría decir esto nada más, no sé cómo la ves vos, Quique, cómo la ven ustedes. Es una campaña muy, muy, muy floja, ¿no? Pero tiene relación con la magnitud de los problemas de la Argentina, que me parece que la política no está sabiendo, por lo menos por ahora, cómo solucionar los problemas económicos, sociales. Acá hay 50% de la población debajo de la línea de pobreza. Y me parece que las PASO, lo que nos está mostrando esta campaña, es que por ahora, por lo menos, la política no parece haber encontrado una propuesta o propuestas importantes y, por lo tanto, navega en esta superficialidad. No es que nos vamos a poner moralistas ni nada, eso no tiene nada que ver. Quiero decir el tema de que, siendo la crisis tan grande como me parece, o tan grave para mucha gente, no hay propuestas por parte de la política en general. Por ahí hay algunas propuestas, supongo que sí, pero el tono de la campaña no está dominado por la propuesta, sino por otras cuestiones que nosotros estamos viendo en estos días, ¿verdad?
Sí, mucho para prometer no había tampoco, ¿no?
No, pero creo que tiene que ver con la magnitud de la crisis, con esta costumbre que nosotros tenemos, que las crisis nos llevan puestas. Es decir, las crisis se van manifestando, pero nunca encontramos la manera de enfrentarla, y por lo tanto después terminan las crisis encontrando su propio cauce de acción. Y eso es una característica argentina, lo vemos en la historia reciente, ¿no? Dentro de poco vamos a cumplir 20 años de la crisis del 2001, y eso me parece que fue una de las enseñanzas, ¿no? Las crisis se van manifestando, pero la política no le encuentra la vuelta. Supongo que debe ser una característica más profunda, no solo de la política, pero creo que este paso nos muestra la dificultad de la política para encontrar soluciones a los problemas de la gente, y por lo tanto, como hay que hacer campaña, como los políticos mismos se han empeñado en preservar las PASO, seguramente con las mejores intenciones, uno puede pensar también con otras intenciones, pero hay que hacer campaña, y entonces hacen esto que ha derivado en estas cuestiones de videos hot, propuestas hot, encabezados por Tolosa Paz, pero no solo, porque después también la oposición se prendió, que es una manera casi absurda, ¿no? Yo me acuerdo en Italia la de Cicciolina ganó una banca de diputada, pero era la Cicciolina, su mensaje era creíble, eso era ella y eso defendía a ella. Pero esta cuestión de hacerse los candidatos hot en busca de un voto presuntamente joven, ¿no? Como si los jóvenes tuvieran una idea, no sé, de que el voto tiene que ver con el sexo, no entiendo bien. Y le vamos a preguntar después a Carlos Fara, ¿a qué se debe toda esta moda, no? ¿Creerán que sacan votos? Supongo que sí, pero también para mí refleja la poca sustancia de la política, las propuestas, pero no solo del gobierno, aunque el gobierno, claro, tiene la mayor responsabilidad, de otras fuerzas también. Vamos a ver.
Bueno, así se presenta Retweet, así se presenta Ceferino Reato.
Sí, vamos a una entrevista que lo habíamos habíamos pensado con el productor Sorsi mucho tiempo, John Hunter, que me parece que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, sí, John?
Sí, buen día. Muy bien, gracias.
Te voy a presentar, pero abuelo de pájaro, porque después me gustaría que vos nos cuentes qué haces. Pero lo que a nosotros nos llama la atención es que vos prácticamente has dedicado o dedicás buena parte de tu vida a mejorar, incrementar, fomentar los vínculos entre Gran Bretaña y la Argentina, siendo vos argentino, descendiente obviamente de británicos. ¿Es así?
Sí, sería algo así. Quizás no sé si tanto fomentar los vínculos con Gran Bretaña, pero más que nada el tema de dar difusión a, digamos, al legado de los inmigrantes británicos en Argentina, ¿no? Y su contribución para con nuestro país.
Que ha sido mucha.
Sí, claro, sí, es muy, muy interesante, ¿no? Y es en tantos aspectos. Y,
por ejemplo, en el fútbol, sin ir más lejos.
Claro, sí, pero yo te digo, te nombro la mayoría de todos los deportes en Argentina fueron, los comienzos fueron por británicos, ¿no? Es muy interesante ese aporte, sí.
Claro, el fútbol, claramente, yo vivo en Belgrano, así que acá hay una marca muy fuerte de los británicos, porque muchos trabajaban en el ferrocarril, ¿verdad? Y crearon sus propias instituciones, por ejemplo, un club Belgrano Athletic Club, el BAC.
Sí.
Y bueno, sí. Ellos han sido pioneros en el fútbol, en el rugby, en el hockey.
Sí. En el cricket.
Es decir, toda esta red de clubes y de colegios.
Sí, sí, además, sí, donde hubo grandes centros ferroviarios, hubo los clubes, sí, siempre, es muy interesante, ¿no? Y en todo el país, o sea, no solo en Buenos Aires, clubes de fútbol, de rugby, de tenis, de golf, sí, sí, y bueno, los clubes están, ¿no? Existen, por suerte, todavía.
Sí, claro, están. Yo voy ahí al club, al BAC, y es impresionante la impronta británica, en el sentido de que, por ejemplo, son muy caballeros en tenis. Yo me acuerdo haber escuchado solo dos discusiones en tenis en 12 años más o menos. Una fue protagonizada por mí, mira. Pero después son todos unos caballeros. Y eso hace muy, muy, muy grata la ida, por ejemplo, al club, ¿no?
Sí, sí, además interesante, porque yo creo que hoy en día, si tomamos la nómina de socios del BAC, tendrás un 15, 20% de origen británico, ¿no? El resto son argentinos de otros orígenes, y que digas que eso, que las tradiciones de caballerosidad y respeto se transmitan en el club a sus socios, está muy bueno, ¿no?
Sí, y vos, en concreto, que por ejemplo un día tuyo para fomentar la amistad entre los pueblos y revalorizar las tradiciones de uno de los grandes grupos migratorios, en concreto el día tuyo, ¿vos qué haces? ¿Viajás? ¿Te pones en contacto?
Bueno, esto de dar difusión, digamos, es parte un hobby mío, ¿no? No es que me dedico a esto todo el día. Pero bueno, yo soy presidente del Cementerio Británico de Buenos Aires. Y la verdad que ese lugar, digamos, es una fuente de historia y de personalidades de la Argentina de origen británico muy interesante. Entonces, sí, me gusta dar difusión a la gente que está descansando en nuestro cementerio. Pero bueno, lo mío empezó un poco antes. Yo fui presidente de la Comunidad Británica entre el 2013 y 2016. Y recién ahí, en esa época, yo empecé con el concepto de dar a conocer un poco más, ¿no?, del aporte de los británicos en Argentina. Entonces, bueno, en esa época armamos un Facebook, bueno, una página web, por supuesto, para empezar a difundir, como te decía, el legado de los británicos en Argentina. Y después, cuando dejé la presidencia, armé esta cuenta de Twitter que tengo ahora, y que trato de día por medio compartir alguna información histórica o algún evento que estemos realizando hoy en día los de origen británico. Y bueno, mucha gente también me contribuye con datos, con información, pero como te decía, ¿no?, lo es algo que hago como un hobby.
Y en Gran Bretaña ha sido reconocido tu tarea, porque te han
sí,
otorgado una medalla, muy importante.
Sí, correcto. Sí, sí, muy, muy interesante estuvo eso. Eso fue, bueno, por mis actividades como presidente de la Comunidad Británica en Argentina. Sí, me otorgaron una medalla. Y en los considerandos de la medalla, dice algo así como por sus actividades para con la Comunidad Británica en Argentina. Nuestra entidad, que es el Consejo de la Comunidad Argentino-Británica, tiene varios objetivos, y bueno, uno es actividades de encuentro de la Comunidad Británica y beneficencia, ¿no? Entonces nosotros, digamos, hacemos mucha beneficencia, y bueno, creo que por ese lado vino el reconocimiento, y también supongo por dar un poco de difusión al legado británico, porque me acuerdo en el 2016, cuando era presidente, celebramos los 100 años de la Torre de los Ingleses, y bueno, pequeños actos así que para dar a conocer ese legado, como te decía.
O sea, el legado está en el fútbol, en los deportes, en los clubes, en los colegios, también en el Hospital Británico.
Sí, claro, sí, el Hospital Británico, ¿no? Fundado en 1844, sí, la entidad británica, de origen británico, más antigua del país, y la verdad que un orgullo para nuestra comunidad tener ese hospital, que, digamos, similar a los casos como con los clubes, ¿no? La mayoría de los asociados al plan de salud no son de origen británico, pero bueno, yo soy parte de la comisión directiva y creo que el hospital da un muy buen servicio a sus afiliados. Sí,
sí, claro que sí. Ahora, aparte de eso, también hay empresas británicas, hay muchas. En números, ¿cómo podemos dimensionar la comunidad británica?
Muy interesante, porque muchas veces me hacen esa pregunta y es muy difícil de responder, porque ¿cómo se puede cuantificar? En mi caso, por ejemplo, mis cuatro abuelos sí son británicos, pero alguien que tiene dos abuelos británicos y dos italianos, yo también los consideraría parte de la comunidad británica, y aunque tenga un abuelo británico. No sé, Andrew Graham Mullins, el que fue el director de Buenos Aires Herald, ¿no? Él decía que había más o menos 100.000 descendientes de británicos hoy en día en Argentina. Pero bueno, como te decía, es muy difícil cuantificarlo, me parece.
Claro, has nombrado al Buenos Aires Herald y el legendario director Bob Cox, ¿no? Que ha sido tan importante por su labor periodística durante la última dictadura y después también, ¿no? Y
fue una gran lástima, ¿no? Que el diario no haya podido continuar, que haya tenido que cerrar, la verdad que una lástima perder ese diario. Pero bueno.
Sí. Igual entiendo que continúa en el diario Perfil, ¿no? Los sábados.
Sí, correcto. Hay el Buenos Aires Times.
Los sábados, sí. Ahora, ¿cómo los ha afectado el tema de la disputa que nosotros tenemos por Malvinas? Es una gran, vos dirías, sí, que es la gran mancha en la relación, ¿o no?
Sí, bueno, sí, no sé si la palabra es mancha, pero digamos fue, digamos, sí, la verdad que fue. Fue un golpe, ¿no? Porque esa guerra, sí, a cualquiera que es de origen británico en Argentina, bueno, quedó en ese momento más, ahora no sé si tanto, pero quedó como marcado. Y ese es un tema, ¿no? Es una lástima, porque esa contribución de nuestros antepasados británicos en Argentina fue tan positiva, ¿no? Tantos vínculos de amistad y de progreso. Que Malvinas y su guerra, sí, como que opacó todo eso, ¿no? Lamentablemente, sí.
Ahora, en el seno de la comunidad británica también produjo una gran, ¿cómo diría? No fue una reacción unánime, porque yo recuerdo padres de una amiga que son británicos y... Bueno, ahora murió el papá, pero él era muy defensor de la causa de Malvinas. Más todavía que otros argentinos no británicos, ¿no?
No, sí, seguramente. Sí, hubo posturas a favor y en contra desde ya. Mismo recordar el ejemplo de los pilotos argentinos en la Real Fuerza Aérea en la Segunda Guerra Mundial que se ofrecieron como voluntarios para realizar vuelos de patrullaje, ¿no? Increíble eso también. Sí, hubo de los dos, gente que estuvo a favor y en contra.
Claro, eso no, por ahí no se sabe mucho. ¿Y vos qué pensás? Porque tal vez alguna contribución se pueda hacer, digamos, ¿no? De encontrar algún camino, ¿o no? ¿O es un tema que te parece político, digamos, de países? No tenemos nada que hacer.
No, desde ya te aclaro, no soy experto en diplomacia ni en relaciones internacionales ni en leyes internacionales, pero bueno, pienso que lamentablemente la guerra del 82 dinamitó seguramente muchas posibilidades de acercamiento que bueno, que antes las hubo, ¿no? O sea, hubo mucho vínculo entre las islas y nuestro país, alumnos, bueno, niños o chicos de las islas venían a estudiar a los colegios pupilos en Argentina, muchas personas de las islas se atendían en el Hospital Británico. Bueno, desde ya había vuelos de la ADE, ¿no? Y
sí,
YPF, todo eso. Y bueno, yo creo que sí, en el 82 fue bastante un shock para los malvinenses, y yo creo que va a llevar bastante tiempo, ¿no?, recomponer algún tipo de vínculo, y que creo que habría que apuntar así a un largo plazo, pero bueno, no.
Sí, claro, largo plazo, y rescatar mucho la contribución que ha hecho la comunidad británica en el país, ¿verdad?
Sí, eso sí.
¿Y a vos? Por eso... si yo te dijera, bueno, mirá, yo quiero ver los lazos, quiero ver esa contribución, y estoy en Buenos Aires, ¿a qué lugares me recomendarías ir para ver esa contribución de los británicos?
Ah, qué buena pregunta. Bueno, desde ya, como decías vos, en tantos clubes que hay en Buenos Aires, está presente, ¿no? En tantos colegios, tenemos al Buenos Aires English High School ahí en Belgrano, en Melián, ¿no? Después, en todas las iglesias,
claro,
anglicanas, presbiterianas, metodistas, el mismo el cementerio británico. La verdad que yo siempre aprovecho para hacer la invitación a que la gente venga a visitar el cementerio, porque el cementerio, digamos, hoy en día es un cementerio abierto a la comunidad, cualquiera puede ir a realizar un entierro ahí, no es exclusivo de los británicos.
¿Dónde está ubicado?
Está en Chacarita, está en la Avenida del Cano, digamos, llegando al cementerio principal de Chacarita, doblando a la derecha, pasando el cementerio alemán, son nuestros vecinos. Y bueno, aparte sí, tenemos visitas guiadas con Eduardo Lázari.
Ah, qué bien, pero, bueno, Eduardo Lázari sabe un montón.
Sí, la verdad que sí. Porque bueno, dentro de los objetivos nuestros del cementerio es darlo a conocer como lugar histórico para visitas. Y aparte de informar que tenemos mucho lugar disponible para cualquier persona que quiera tener un descanso feliz. Así que todos bienvenidos a conocer el cementerio.
Me da un poco de no sé qué ir, pero diría, si fuera, ¿qué podría haber, digamos, tumbas? Bueno,
sí, no, tumbas, tenés muchas tumbas famosas. Está la de la doctora Grierson, Cecilia Grierson. Está la tumba de Watson Hutton.
Hablemos de la doctora Grierson, ¿cuáles son sus méritos?
La primera médica argentina.
Claro.
Su padre vino en 1825 con la primera colonia escocesa que se radicó en Monte Grande, y ella escribió el famoso libro sobre la colonia escocesa de Monte Grande. Bueno, y aparte sí, más conocida por ser la primera médica y gran feminista argentina, sí. Y después hay mucha gente famosa, está Mr. Bagley de las galletitas y
de las galletitas.
Sí. Está Capeluz, bueno, hay un montón está Richard Newton, que trajo el primer alambre a la Argentina. Y después hay, bueno, la capilla es Monumento Histórico Nacional. Y tenemos cuatro maestras de Sarmiento encontradas ahí. Ellas son Monumento Sepulcro Histórico Nacional, junto con Cecilia Grierson. Juan Bautista Torne, el marino norteamericano que peleó en la Armada Argentina en las guerras contra el Brasil y vuelto obligado. Y bueno, sí, y el lugar es lindo, ¿eh? La verdad que, bueno, aunque sea, si lo quieren ver por fotos, digamos, es un lugar muy, muy verde, muy arbolado. No es lúgubre.
¿Y las charlas de las visitas guiadas del amigo Lázari, qué días son?
Son los... Tiene varias, pero son los sábados, si mal no recuerdo.
Ah, qué bien, qué bien.
Qué buen dato, Seferino, ¿eh?
Ahora, sí, claro.
Ya tenemos la otra entrevista, Seferino.
Ahora, estamos hablando con John Hunter, que se dedica a una tarea nobilísima, que es poner en recuerdo de todos el legado británico, que es muy activo. Bueno, pueden ir a los clubes, pueden ir al BAC, por ejemplo, a almorzar, que es abierto, ¿verdad? En muchos lugares de esto, incluso de las iglesias ¿se puede ir a almorzar o no? ¿O estoy equivocado?
Bueno, no sé si almorzar, digamos, se puede tomar el té después del culto
a la mañana, ¿sí?
Eso sí, sí. Por lo menos en la catedral anglicana, antes del COVID, siempre estaba esa tradición, terminaba el servicio religioso y se pasaba al hall de atrás y se sirve un té con galletitas, ¿sí? Pero bueno, para almorzar o cenar, yo recomendaría, por ejemplo, el Tigre Boat Club, en el club de remo. En el Tigre, ese tiene un muy lindo restaurante.
Ah, claro. Ese es un buen dato, ¿no?
Sí, sí.
El club de remo del Tigre. Y después hay que visitar la Torre de los Ingleses ahí en Retiro, que es muy lindo.
Sí, muy lindo. Eso es una visita recomendable, ¿no? Y siempre interesante, yo siempre trato de recalcar. La torre fue un obsequio de la comunidad británica en Argentina, no fue un regalo de la reina o del primer ministro británico, fue una contribución como la de tantas otras colectividades para los festejos del centenario.
Qué bueno.
Es muy interesante porque cuando vos llegás ahí a la entrada, ves la gran placa que dice los residentes británicos al gran pueblo argentino salud, 1910. Y nosotros en el 2016 pusimos una nueva placa por el centenario que dice los descendientes de británicos al gran pueblo argentino salud. Y como lugar es muy lindo, la verdad que sí. Lo
recomiendo. Y para seguir el retweet, ya lo tenemos a Ronnie Scott.
No, qué bien.
Sí, sí, sí.
Ronnie Scott. John Hunter, vos lo conocés a Ronnie Scott.
Sí, claro, Ronnie Scott, un joven de 103 años, argentino y voluntario en la Segunda Guerra Mundial, como otros 4.000 argentinos que fueron a hacer su parte en la lucha contra los regímenes fascistas.
Había escuchado ustedes hablando sobre escuelas. Yo sí. Creo que las escuelas con campos de deporte, como tiene San Jorge, Belgrano Day School, la tenía el English High School en Belgrano, en la calle Menial y Pampa,
sí.
Hasta que un intendente le cortó las cuatro cuadras a donde tenía un complejo natatorio, campos de deporte. Eso lo necesitamos en la Argentina, lo mismo que los clubes familiares son lo mejor que hay para un distrito que tenga su club a donde toda la familia puede integrarse, hacer su deporte y aprender a respetarse, que es lo que más falta en la Argentina. Estamos viviendo un país de mentiras.
Ronnie Scott, sí. Primero lo saludo. Buen día, ¿cómo está? Y le decía.
Sí, calenté escuchándolo, si no puedo.
Ahora, yo, Ronnie Scott, usted sabe que es un ídolo para mucha gente.
Y mirá,
no solo por su edad, que... sino por lo que usted hizo junto con otros jóvenes. Cuéntenos cómo fue esa idea de ir a luchar en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis. ¿Cómo? Porque ustedes estaban acá bastante tranquilos, digamos.
Pero imagínense, el hitlerismo era lo peor que se puede esperar que ocurra. Hay que hacer algo. Somos cristianos, básicamente somos un pueblo cristiano que tenemos que respetar. Y acá en la Argentina hemos ido para atrás desde el año 40. ¿Cómo es posible? Estamos haciendo un papel muy triste. Y pues otra cosa, soy descendiente de británicos, padre escocés y madre inglesa, que fue enfermera en el hospital británico.
Sí.
Uno tiene que tener cuatro cosas en la vida: familia, cariño; escuela, educación; club, deporte, sanidad; y la iglesia, para mantener por lo menos el respeto de las de los mandamientos. Y acá, como dijo la madre Teresa, somos un país de mentirosos. Imagínense, en el 42, cuando yo fui a la guerra, una vez que mi madre, que era viuda, tenía que ir al hospital, yo quedé libre. Al día siguiente fui a la embajada británica para decir, soy un voluntario más. Y yo reconozco que una escuela con campos de deporte es casi lo mejor.
Sí, claro.
Y ahora, por ejemplo, gente que me llama para contribuir, yo creo que no tenemos conscripción militar, no la necesitamos, pero sí tenemos una o dos generaciones de jóvenes que deben pasar por ser Boy Scouts, pinche ratas, y Girl Guides, que haya instituciones a donde ellos mediodía hacen educación y mediodía hacen trabajan con las manos, para que sean realistas. Ya que estoy caliente, le digo, tenemos demasiados abogados en la Argentina, faltan ingenieros, gente que haga, que use las manos. Tenemos un país fabuloso. He volado 30 años en el conjunto de aerolíneas que lo hice después de la guerra. Y tenemos un país fabuloso. Y tenemos un país a donde llegamos a 50.000 kilómetros de vía férrea en uso, pero uso positivo, y ahora no tenemos más de 8.000 o 9.000 kilómetros. ¿Cómo es posible que se ponga un sistema de camiones contra un sistema ya hecho de ferrocarriles? El camión siempre va a ser antihigiénico para las comidas y va a ser más costoso.
¿Sí?
Perdónenme que me caliente, pero estoy acá en Argentina, muchos se fueron, pero para mí la Argentina es un país flor. Lo que falta es moral. Tenemos que respetarnos, tenemos que ser productivos. Y lo único que escucho es pavadas.
Bien, bien, estamos.
Tenemos un país flor y flor, y hay muy buena gente también. Pero hay muchos bastardos.
Y sí. Ronnie Scott, entonces, claro, usted cuando en el 42, cuando fue a luchar contra Hitler, era, usted era obviamente joven, jugaba al rugby, estaba en la primera del BAC, del Belgrano, ¿verdad?
Estaba en la primera de Belgrano, había jugado en la primera de Buenos Aires anteriormente, también la primera de Gimnasia, fui rotando. Porque jugaba por el gusto de jugar con compañeros, como yo he estado sin padre de los 10 años, estaba acostumbrado a ir a jugar a cualquier lado para jugar buen deporte.
Claro. Ahora, usted tiene razón con estas cuatro instituciones básicas: familia, escuela, club, iglesia. Y son,
bueno, eso es para que uno básicamente se respete y respete a los demás. No podés tener un buen equipo de rugby si no entrenás a los chicos, a mí me ha tocado entrenar en un club cercano, me vienen, yo estaba en la comisión directiva, me viene un socio también de la comisión directiva y dice, Rani, hay una quinta mala. Y digo, ¿cómo una quinta mala? ¿Cómo podés abiertamente hablar de una quinta mala? Por lo menos respetar a los pibes.
Claro.
Acepté con los pibes, me hice amigo de ellos y digo, somos un conjunto. Lo primero es respetarse, si no, no pueden llegar a jugar bien. Hay que pasar la guinda. Eso es fundamental en el rugby, hay que tener posesión de la guinda. Entonces, para hacer eso hay que pasar, no ser egoísta. Trabajar en conjunto, y la pasamos fenómeno, una temporada buenísima con 15 pibes que eran más livianos, menos físico que la primera, pero la pasamos fenómeno.
Claro, no hay equipo malo, no, menos cuando uno es joven, son todos buenos.
Tiene la cara, los pibes son malos. ¿Cómo es? Hay que levantar el ánimo, levantar el respeto entre sí.
Claro. Ahora, Ronnie, esa ligazón, estamos también con John Hunter, que ahí está escuchando, lo veo. Esa ligazón entre escuela y club, o sea, entre educación y deporte, es fundamental.
Eso es lo que digo. Yo recuerdo en Florida, había una escuela de nuestra, de las grandes, que tenía campo de deporte y lo vendieron hace años. ¿Cómo es posible eso?
Sí, además acá hay tierra patada, ¿no? Uno va ya por el Gran Buenos Aires, hay tantos baldíos.
Afirmativo. Y Chapal, en vez de conflictos, que antes por lo menos esos conflictos los traías a Buenos Aires, con los conflictos, y más o menos empezaban a ver algo diferente al campo. Después hay algo que es fundamental. El porteño, o la gente de arriba, no sabe valorar el campo.
Claro.
El campo lo tienen así, está por ahí.
Claro.
El hecho de que los ferrocarriles de 50.000 kilómetros están ahora en 8.000 y con poco servicio, no puede ser. Hay otra cosa más. Hemos ido a la guerra con los ingleses sobre las Malvinas. Y lo que pasa es que nuestro país se compartía materialmente maquinaria de Inglaterra por comida argentina, y mucha gente no se da cuenta de que sobrevivió Gran Bretaña la Primera y Segunda Guerra Mundial porque lo alimentó la Argentina. Y tenemos argentinos generales que han hecho esta guerra con Malvinas. No sé qué interés hubo con Estados Unidos para... Estados Unidos quería hacer una base en Malvinas. Y ahí salió esta última guerra ridícula.
Claro.
Y si somos gente consciente, la tasa en Malvinas está en 23-25%, y nosotros, nuestras tasas están subiendo el 50% en un año. Hay que respetar, y tenemos un país de flor y flor.
Sí, eso es, lo entiendo, es desesperante. Ahora, usted, Ronnie, ¿cuántos años tiene ya?
Yo cumplo 104 el 20 de octubre.
Bueno, y ya para no molestarlo tanto, pero dígame un secreto, por favor, para vivir no solo tantos tiempos, sino con tanta energía y tanta calidez humana. Un secreto.
Me gusta mucho la idea del deporte, del respeto. Y tuve suficiente iglesia para tener la parte espiritual, reconocer lo bueno y lo malo, y dejar lo malo a un costado. Y el cariño de familia es lo que uno necesita para fundamentalmente hacer las cosas bien y tener cariño con nuestros amigos y conocidos.
Bien, Ronnie Scott, muchas gracias por esta comunicación. Nos llevamos muchas enseñanzas de su charla.
Bueno, hay que respetar. Y yo tuve al principio de año una visita de tres varones de Inglaterra que querían analizarme. Y entonces me siguieron por San Isidro, yo en la bici, haciendo mis compras, ir al club y haciendo mis actividades. Y como consecuencia, recibí últimamente una carta del almirantazgo de la Marina Real, a donde me hace socio honorario de la Asociación de Pilotos de la Marina. Yo fui uno por 4 años y tuve la suerte de, me enseñaron bien, y después de eso hice 30 años entre aeroposta y aerolíneas como piloto.
Qué bien, qué bien, felicitaciones.
Y el asunto era, hay que hacer las cosas bien.
Sí, porque hacerlas y hacerlas bien.
¿Por qué gastarse en pavadas?
Es verdad. Bueno, Ronnie, muchas gracias.
Me ha encantado, pero discúlpame que me calenté un poco, pero tengo bronca porque mi país, que es un país flor, lo estamos cada vez tirando abajo.
Sí, sí, una bronca compartida. Bueno, le agradezco mucho que se haya calentado así.
Ok. Y hay que hacer que las escuelas grandes tengan sus campos de deporte y que haya muchas más clubes en todo el país, a donde hay 4 o 5 que se juegue hockey para las chicas, también para los varones, rugby, fútbol. He jugado todos.
Bien, eso es muy bueno. Gracias, Ronnie. Suerte.
Chao, chao.
Chao. Bien, John Hunter. ¿Y qué cosa este Ronnie Scott te da más ganas de vivir, no?
Sí, sí, la verdad que es un personaje que sigue andando en bicicleta, juega las bochas, tiene una vida social muy activa. También creo que eso lo ayuda a mantenerse tan activo.
Claro, ¿qué ayuda para ustedes? ¿Qué muestra de...? Claro, transmite valores que son muy británicos, ¿no? El tema del respeto, la camaradería y el tema este de hacer las cosas, ¿no? Hacerlas bien, pero hacer cosas. Muy interesante. Sí. Muchas gracias, John.
A vos, Seferino, es muy amable.
Seguimos en el retweet el programa de Seferino Reato, de esta manera.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Chevrolet Cruze, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata. Y que para conectarse a internet, solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruze, encontrá lo mejor de dos mundos. Encontrá nuevos caminos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Elsa Soares, Mulher do Fim do Mundo.
Não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do
aquí estamos con Elsa Soares, nada menos, Mulher do Fim do Mundo. La durísima historia de Elsa Soares, la cantante que se convirtió en leyenda por su poder de resistencia. Mujer y víctima del famoso futbolista Mané Garrincha, esta excepcional cantante de samba y bossa es un ejemplo de lucha para los feminismos brasileños del siglo.
A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, minha casa, minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
Seguimos aquí en retweet del programa de Seferino Reato. Seferino, adelante.
Bien, Quique, ¿qué te parecieron estas entrevistas? Un poco inusual, ¿no? pero tal vez desde el punto de vista de la forma no muy lograda, porque claro, deberíamos haber estado en el estudio. Ya lo vamos a invitar a Ronnie Scott, futuro 104 años, ¿no?, para que hable, y seguramente va a ser una charla excelente. Pero a mí me gustó mucho, Quique, y ahora te pregunto tu opinión, claro, por estas cuatro cosas que él dijo de las instituciones clave, ¿no? Familia, escuela, club, iglesia. Quiere decir cariño familiar, instrucción en la escuela, deportes en el club y cultivo espiritual en la iglesia. Y la segunda cosa, lo importante, que tiene que ver mucho con valores culturales británicos y en general de todos nuestros inmigrantes, los que construyeron este país, la cuestión de hacer, de tener menos abogados y más ingenieros, dijo él. La cuestión es hacer cosas, no hablar tanto, sino hacer. Pero hablar también, y lo ligo con la campaña, las PASO. Es una campaña muy pobre. ¿Por qué? Todos nos damos cuenta de eso. Los liderazgos son pobres. Quienes están en las listas compitiendo no son las personas que lideran la Argentina, sino son los delegados de los que manejan esos distritos. Y esos delegados además no hablan por sí, sino que esperan que sus jefes digan algo para orientarlos. Sus jefes tampoco parecen saber mucho qué hacer, por ejemplo, con la pobreza, qué hacer con el desempleo, con la falta de actividad económica, cómo salir de la pandemia. ¿Cómo sus jefes no saben? Los candidatos, que son unos meros delegados, ¿qué pueden decir? Nada. Entonces, tenemos los videos hot, las palabras hot. Tolosa Paz diciendo que la carta astral es muy importante para prever lo que los países pueden hacer. O sea que un país como la Argentina es cáncer, y por lo tanto, a partir de ahí tenemos que, bueno, dedicarnos a la astrología para tratar de encontrar solución a la crisis. Un delirio, pero Tolosa Paz marca la campaña porque fue ella la que inauguró esto del lenguaje hot, y cómo lo siguieron otras y otras candidatas, ¿no? ¿Cómo lo viste, Quique?
Sí, bueno, y tenía qué decir y con qué decirlo por la cantidad de las cosas vividas que ha tenido, ¿no?
Sí, claro, pero más allá de eso, vos fijate cómo el cambio de eje. Y de la oposición no sale diciendo, no, paren un poquito. Ustedes son gobierno, hay que hacer cosas. No saben qué hacer, les damos estas ideas. Pero no aparece desde la oposición estas ideas, sino que, bueno, aparecen tratando de llegar a ese mismo voto joven con delirios, para mí, iguales a los de Tolosa Paz, e incluso en algunos casos hasta peores. Quiero decir, el oficialismo está perdido, Alberto Fernández totalmente confundido, sobrepasado por la situación, al punto que se hace goles solo, y eso lo saben todos, incluso y especialmente desde la coalición oficialista. La oposición me parece que va a tener un muy buen resultado este domingo. Creo que el gobierno tiene en los dos distritos principales la ventaja de ir unido, por lo tanto puede hacer una lectura desde el punto de vista comunicacional de que sacaron tantos votos, pero yo creo que la oposición, los candidatos sumados van a lograr guarismos muy importantes, inclusive y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Si bien hay un elemento que es la pandemia, que puede influir fuertemente en el comportamiento electoral. Lo veremos el domingo. Ahora, yo espero, sí, Quique, que después de definidos los candidatos, la campaña legislativa que se inicia ya el próximo lunes tenga un poco de sustento, porque la gente y la gravedad de la crisis lo merecen.
Así es, Severino. Y bueno, así llegamos al final de este retuiteo, entonces.
Muy bien, muy rápido pasó todo. Nos vemos entonces el miércoles ya con los resultados puestos de las PASO, esta elección que se ha venido arrastrando desde hace tantos días.
Nos vemos, el abrazo de todo el equipo de aquí, chao, de Retweet, y ya está llegando confirmado con Pablo Novillo.
Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el celu, porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos?
Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar/operaciones simples. Macro. Cerca. Siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.